to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas, Columbe Mesferusa Roche.
Caixagunon.
Bien, todo bien, ¿no?
Sí, sí, estaba diciendo que ya he acabado de poner todas las notas, todos los suspensos y esto, y aprobados, por supuesto. Y ya,
ah,
sí.
Bueno, vale, vale.
Estoy tranquila ya.
No, o sea, será, ¿no serás tú como esos clásicos que es que yo si no suspendo a un 70%, no soy
a
nadie?
A mí no me hace ninguna ilusión, a mí no me hace ninguna ilusión suspender.
Me miras, pero... Javier había de esos.
Bueno, no, y además, es Columbe, además de corregir y poner notas, da la nota.
Eso
da
también. La nota. Sí, sí, sí. Eso es verdad.
Bueno, bueno.
Ahora le llegan los años, el mes más festivo de la historia.
Es verdad,
para
ella,
en diciembre. Pues con el frío ya crece.
Sí, no. Aparte, bueno, ya iremos descubriendo algunas peculiaridades.
Sí, sí.
Según se vayan acercando las fechas
sí,
clásicas.
Sí, 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 claro.
Porque es de las de, es
yo,
las de gorrito, zambomba.
Sí. La gente que me conoce enseguida sabe.
Sí, sí. Vas como un árbol de Navidad.
Lío a los profesores para hacer cosas.
Este año está feliz porque el día 7 tiene puente.
Y Pedro Marina,
7 de enero.
Pedro. Bueno, pues esto es lo
que... Tú eres navideño, Pedro.
Yo, además, con todo aprobado llevo este año, yo sí.
Ah, estupendo, estupendo.
Las navidades son las fiestas que más me gustan de todo el año.
No te veo cara de... Tu cara no refleja lo que dice tu boca, no sé.
No, porque es... Pero no te...
refleja que estoy hoy un poco.
No, pero no la refleja porque se ha anticipado ayer ya.
Bueno, pues sí, eso es lo que... Ay, a ver si podemos solventar algunas cuestiones. Bueno, a los oyentes ya les he invitado a través del 688-88-77-88... Y les he dicho, bueno, pues eso, que vayan dejando sus comentarios. Claro, algunos ya han empezado ya a darnos comentarios en torno a lo que tenemos entre manos, ¿no? Que si hoy puede haber una emergencia sanitaria, que si podemos volver de nuevo a las restricciones de aforos, que si podemos igual tomar decisiones, bueno, nosotros no, que se vuelva a cerrar, por ejemplo, el ocio nocturno.
No.
Pues aquí estamos dándole vueltas al asunto todo el día con la peonza, ¿no? Dale, te pego.
Sí, sí, bueno, yo lo único que... Tampoco no tenemos nadie una visión clara, ¿no? Porque dicen que la nueva esta variante, pues parece que afecta de manera más leve, ¿no? Y estando todos nosotros como estamos, o ya una mayoría muy importante aquí vacunados, yo personalmente pues me acabo perdiendo un poco con tanta alarma. Independientemente de que luego los datos estadísticos, pues sí... Si de alguna manera asusten, ¿no? Yo creo que los titulares es que se ha multiplicado por 3 el número de muertos, a 18, bueno. Pero yo estoy perdido entre tanta estadística.
Sí, pero, a ver, uno, yo también, yo estoy perdido desde marzo del 20, pero aparte de esto, a ver, hay cosas que son discutibles, que son las decisiones políticas que se van a tomar y sanitarias que se van a tomar en relación con los datos empíricos. Con los datos empíricos, esta es la cuestión. Entonces, digo, ahora, no va a haber, va a haber medidas de situación de emergencia. No, primero hay unos datos. Ahora, los responsables políticos y los responsables sanitarios tienen que tomar medidas. Ahora, podremos discutir las medidas, pero a veces lo que discutimos son los datos empíricos. Y los datos empíricos nos afectan a todos, algunos más que a otros. Algunos más a otros. ¿Por qué? Porque todos, allí donde se reúne mucha gente, pues hay más problemas de esto y es lo que pasa, ¿no?
Pero una cosa está clara. Yo cuando empezaron las restricciones y demás, todas las...
Sí.
Todas nos basamos en principio en el tema de plazas UCI, en el nivel de ocupación de plazas UCI, que realmente es lo que genera el colapso del sistema, ¿no?
Claro.
Y ahora creo que ya trabajamos más los titulares de la prensa que los conceptos que se trabajaban antes. Yo personalmente, por eso insisto, que me pierdo un poco entre tanto titular, ¿eh?
Sí, pero la tensión... yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que la tensión de los servicios sanitarios es menor con el número que hay ahora que con el que había antes y con la gravedad de las cosas. Eso es menor, pero es verdad que los números están ahí, ¿eh?
Están los números y está luego toda la población que leemos el titular, pero luego salimos a la calle.
Ah, bueno, claro.
Paseas,
claro.
Todo está.
Pero quiero
como
decir,
se dice ahora,
quiero
petado
decir,
de gente.
Quiero decir que con estos datos, seguramente la responsable de sanidad estaría más preocupada hace 18 meses que ahora.
Estaría más o menos.
Más preocupada que ahora. Porque pensaría, a ver, porque no habría vacunación, porque...
Sí. A ver, de todos modos, yo también estoy contigo. Yo me pierdo un poco en el siguiente sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de que, según dicen las noticias, se han triplicado el número de muertos y cuestiones así, cuando eso yo creo que no es achacable a la variable africana, pues que la variable africana, de momento, por aquí, por estas zonas, hay casos contados. Entonces... Yo lo que no entiendo muy bien es, o sea, la estrategia o el modo de proceder. Es decir, si tú descubres que se está triplicando el número de muertos o el número de ingresados o demás, entiendo yo, y supongo que lo estarán haciendo, pero eso es lo que no se sabe o por lo menos no se publica. O sea, habrá que ir hacia atrás para descubrir dónde está el origen de ese repunte, digo yo. Porque si ciertamente hay un número importante de población que estamos vacunados y vacunadas... Se supone que, por otro lado, esa variable africana que todavía no ha llegado aquí, o ha llegado muy poquito, dicen que es menos peligrosa. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Esa sería la pregunta, ¿no?
A ver, la consejera ha dicho antes de ayer, ha pedido a los padres que tienen hijos de 12 años...
Hijos pequeños, sí.
...hijos a vacunar, como piden los pediatras. O sea, antes de ayer. Es decir, tú... A ver, es que no puedes tomar medidas si no hay colaboración ciudadana. Es decir, tú tomas medidas... A ver, que te vengan diciendo, oiga... Por favor, lleva a sus hijos a vacunar. Que lo dicen los pediatras.
Ya, sí, pero entonces volvemos a...
Porque tampoco... O sea, yo al menos, como no sigo todo eso, pero no lo sigo de manera detallada, pero de toda la gente que está afectada, ¿en qué edades está ahora afectada? ¿Cuáles las edades? ¿En qué edades está afectada? Y segundo, ¿cuánta gente afectada no ha sido vacunada? Bueno, esos datos...
Claro, pero con lo que tú dices volvemos a otro de las... De los quides de esta cuestión, que es el tema de la obligatoriedad, la libertad y demás. O sea, quiero decir,
claro.
Estamos siempre, yo creo que en este tema estamos en tablas infinitas, porque como hay que conjugar esa supuesta necesaria libertad del individuo y la necesidad de acabar cuanto antes, ya de una vez, porque yo desde luego sé es al gorro de este tema, ya lo he dicho mil veces, como toda la población, pero quienes nos dedicamos a la enseñanza y estamos... Pues unas alrededor de 8 horas con la mascarilla esta FFP2 puesta, pues esto es un martirio.
Pero yo ahora yendo un poco por la ascensión, esta es una variante ahora que nos viene de Sudáfrica. Bueno, de cierto hacia abajo no está vacunado ni el
claro,
tato.
Claro, claro.
Los epidemiólogos ya han afirmado que mientras no se vacune de la población mundial un porcentaje más grande, pues ahora será el Omnium y luego será el Ammonium. O sea, me da igual. Y los titulares va a ser siempre así. Es decir, yo creo que hay escalas de medidas que hay que tomar. Y ahora nosotros trabajamos muy, muy en lo casero. Porque si te das cuenta, nos preocupan los contagios, digamos, prácticamente de Vizcaya. O sea, salimos de aquí y a nosotros la estadística que se esté dando en Badajoz, pues probablemente pregunto y no la sabemos nada.
No,
es que nos importa el pimiento, salvo que sea una noticia como la de Austria, que de repente, pues como un show enorme.
Pero a ver,
¿no?
la situación de emergencia es mundial. Esto es lo que. Y evidentemente las vacunas no llegan a todo el mundo, porque esto es global. ¿Y qué pasa? Nadie dice, pues hay que expropiar las vacunas. Yo voy a usar esta palabra que tanto molesta. ¿Por qué? Porque la propiedad privada no es inviolable. Cuando quien la tiene, además, se está enriqueciendo con su propiedad privada. O sea, ¿y ahora por qué? No por solidaridad, sino por egoísmo.
Claro.
Esto que les ha gustado
por
tanto a los que ilustrado. Yo quiero ser así para que no me pase. Pues, a ver, si no, como tú acabas de decir, Pedro, no vamos a resolver nunca esta cuestión. Nunca la vamos a detener. Y luego hay segundo... Que quede claro que el contagio se produce por contacto de persona a persona, O sea, no se produce por otras cosas. Pero la gente está viajando en estos momentos a países que no hay ninguna seguridad. Porque por lo visto no se puede vivir sin viajar.
Es que cerramos las fronteras. Yo con la primera parte de tu argumentación, yo me quedo la segunda. Esto de no me gusta esto de que hay que bloquear las fronteras y no, tal. Es mucho más sencillo liberalizar la patente,
claro,
se ponen a trabajar 20 países en fabricar vacunas patoblas y con este tinglado
pero quiero decir, yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando yo decía lo de que el contacto, quiero decir lo siguiente. O sea, por un lado está el tema de las patentes y las liberalicemos, que, es decir, las expropiamos. Esto es lo que yo quiero decir. Segundo, ciudadanos, cada uno de nosotros tiene que saber que tiene responsabilidad. Y en este momento yo no quiero que se tiren las fronteras, pero no me parece que
razonable
que uno viaje a ciertos países por turismo. No, si tienes que vender manguitos de no sé qué porque vive tu industria, pero por turismo. Viaja a tu sitio donde haya más seguridad, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque si cierran algo, luego dirás que te saquen de allí. Claro. El Estado español mande un avión y te saque.
Sí.
¿Pero esto cómo
está? Sí, bueno, pero...
¿Ustedes están ahí de turismo? ¿Están currando? ¿Qué están haciendo?
Sí, no, turismo. A ver, desde el principio yo creo que el tema este de que es una emergencia internacional que decías tú, bueno, no sé si la palabra es a cachondeo, pero sí, yo creo que nos la hemos tomado a la ligera. O sea, en el Diario de Navarra, digo, porque yo tengo amigos navarros que me mandan cosas y demás, aparecía un chiste en este sentido, ¿no? Que había una chica que le estaban diciendo, no, pues venga usted a darse la tercera dosis. Y había un hombre africano en la esquina de la viñeta y ella le increpaba al médico, al responsable, y decía, pero ¿y por qué no empezamos por darle a este la primera? Esa es la cuestión, ¿no? Al final, pues sabemos que es un virus y que como tal se mueve a su libre albedrío y que va mutando, además. Entonces, ciertamente, pues si no nos tomamos eso en serio, pues también va a ser complicado acabar con él o minimizarlo.
Hace 6 meses, si ya entramos a tratamiento con vacuna, te decían, no sé cuál, vale con una dosis, de otras te vamos a dar 2, y si tú has pasado el COVID, con una te cubrimos.
Sí, pero es que...
Bueno, hay países que llevan por la cuarta, porque con las primeras eran las chinas, entonces luego les han dado las europeas.
Claro, pero yo creo que
conozco yo, como en Uruguay ya van por la cuarta, incluso gente que va con la quinta vacuna. Pero aquí parece que podemos coger la misma velocidad. Pero, depende de la vacuna que te han elegido.
Pero
ya no nos preguntamos nada, ya va uno, pues pinche.
Pero yo creo que eso hay dos cosas. Una, la primera dosis. En algunas vacunas necesitaba 2 pinchazos, para aclararnos, la primera dosis. Pero siempre se ha sabido, yo no tengo más información en esto que la que me da mi hermano, que es médico. Me decía, va a haber vacunas, pero no se sabe cuánto tiempo duran. Pero claro, esto no es lo que se dice de entrada.
Claro.
Solo falta que encima no duren, para que los antivacunas tengan... Pero claro, ya se sabía que no será lo que dura. Te dan una tercera dosis... Y te dicen, no puedes tomar la tercera dosis más que después de los 6 meses de la segunda. Lo cual quiere decir que sospechan que es
que posible a los 6 meses,
la segunda,
claro.
A los 6 meses caduque.
Claro.
Y aunque tengamos luego memoria, no sé si se llama biológica,
genética,
por lo cual generas anticuerpos en cuanto te pinches.
No, pero sobre todo porque es que la noticia ayer, a la noche, oyendo los telediarios y demás, era doble. Por un lado, el aumento de contagios... Por otro lado, que hay farmacéuticas que dicen que en 3 meses pueden saber si su vacuna tiene efecto para la nueva variante. Pero en medio nos meten la tercera vacuna o la cuarta de la otra sin todavía saber esto.
Pero...
No sé si se basa solo en los titulares de los periódicos, insisto, desde el principio que ya me he perdido en esto, ¿no? Creo que ahora es decisión si te sigues pinchando, si no te sigues pinchando.
Hay un concepto que es básico porque es la base también de mucha medicina, la prueba y error.
Claro. Es que por ahí
o sea, a ver,
pero en la medicina la prueba de error se suele hacer sin en cobayas y en tal, ¿no?
No, pero no tenemos tiempo. Es
no que con no, la población.
Pero es que no tenemos tiempo. Bien,
pero fíjate
no
con las cosas que estamos diciendo.
Pero no hay
diciendo
tiempo
aquí,
la humanidad.
Pero fíjate las cosas
lo decimos igual muchas veces a la ligera, pero no hay tiempo.
¿Cómo que no hay tiempo? No hay tiempo en el mundo occidental hiperdesarrollado.
Bueno, pues
porque,
eso.
Porque en el 80% del mundo... Que
pero
no Pedro, le ha dado ninguna vacuna.
Pero Pedro, pero tú sabes lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros ahora mismo, claro que podíamos esperar tranquilamente, podríamos tener un problema sanitario enorme, etcétera y tal, pero es que eso luego tiene afectaciones económicas brutales. Es que hay otras consecuencias que nosotros no deseamos. ¿Por qué razón tenemos estos problemas? Porque cada vez que vamos más o menos bien, levantamos el pie, levantamos las persianas, ¡hala, venga, a correr!
A ver, pero de todos modos también...
Y tenemos un problema.
No, este problema todavía no sabemos de dónde viene. Sabemos que será del laboratorio del murciélago.
De que nos juntamos.
A ver, yo de todos modos...
Ahora ya es que nos juntamos, ya me da igual de dónde viene.
Lo que iba a decir yo, que de todos modos, a ver, o sea, todo lo que estamos comentando, pues sí, pues tiene cada cual o cada parte su parte de verdad, ¿no? Pero también es cierto, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, que yo creo que lo mismo que nos cuesta aceptar que somos mortales, también nos cuesta aceptar que la medicina y nuestros médicos, pues es que no son infalibles. Es decir, esta realidad que estamos viviendo es casi, casi, pues de ciencia ficción, aunque ya venían, de alguna manera, avisándola una serie de personas, diciendo que con el modo que tenemos, y volvemos a la rueda, ¿no?, de explotar nuestro planeta y de funcionar y de bueno, pues con nuestro estilo de vida, pues era razonablemente posible que ocurriera alguna cosa así. Entonces, lo que quiero decir en este sentido, estoy rompiendo la lanza en favor de nuestros médicos, epidemiólogos y gentes de laboratorios, que ciertamente también no les queda otra que irse moviendo en función de lo que va pasando. O sea, yo creo que más allá de que ellos puedan predecir desde sus estudios algunas posibilidades de escenario a corto plazo o a futuro inmediato, pero ¿quién se esperaba? Nosotros nos acordamos cuando estrenamos el 2021 que pensábamos que iba a ser el año en que íbamos a acabar con el bicho, ¿os acordáis de eso? Lo digo porque me refiero, al final, una vacuna, dos, tres, ¿qué hacemos? La variable de no sé dónde, pues es que es lo que va pasando. Yo creo que nadie sabe.
Yo digo ni siquiera ellos
como
en mi confusión y desconocimiento. En mi confusión y desconocimiento, yo lo que estoy oyendo es que los que lo hemos pasado y nos hemos vacunado, o los que estamos vacunando, los que estamos vacunados, igual lo podemos volver a pasar, pero ya se asimila más a una gripe, que no se lleva a la gente por delante. Si yo voy hasta ahí, todo esto que hablamos de seguir el mundo parado y tal, pierde sentido si conseguimos vacunar a todos.
Claro.
No hay más. Entonces yo creo que es... Me da la sensación, a mí, por lo que he oído a algunos epidemiólogos, me da la sensación que el mundo está perdiendo, y el mundo occidental, que es el que tiene las vacunas, el tiempo, claro, metiéndonos más vacunas al propio mundo occidental.
Yo estoy de
acuerdo. ¿Queremos acabar con el problema? Y daba el otro día, en no sé qué programa, estuve viendo una persona que me parece lo más interesante. Es que lo planteaba muy fácil y decía hasta los centros donde se podría producir y en qué tiempo acabar con esto.
Sí.
A base de no meternos los próximos dos años, pues todo el mundo occidental hiperdesarrollado, pues cada uno tras tres o cuatro vacunas más. Oye, no. Si es que lo que nos va a salvar del problema es darlas gratis a terceros países. Ayer también había una noticia que dice, bueno, por lo menos uno que las da. China daba 1.000 millones de vacunas, pues para poner en África. A ver si empezamos a ver todos esos mensajes y además se ponen.
Sí, pero en tu planteamiento en mi opinión, solo hay un problema, que es el si conseguimos vacunar a todos. O sea, quiero decir, ¿cómo? Más allá, no estoy hablando ya de África, o sea, ¿cómo vacunas a la gente que no quiere vacunarse?
A ese lo que le empiezo a poner todas las condiciones. Me parece muy bien, usted no se vacune, pero luego no pida que el sistema sanitario a usted le cubra lo que quiere que le cubra. ¿Me explico? Es decir, llegará un momento que, digamos, puede haber negacionistas y en su libertad, pues se vacunarán o no, pero que sepan que luego el sistema, para usar ciertas cosas, pues pone un tipo de condiciones, no es todo gratis et amore.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que acabáis de decir. No, en primer lugar, evidentemente, si tú no globalizas la vacuna, y para ciertos países la globalización tiene que ser necesariamente gratis, porque no tienen estructuras sanitarias como las nuestras, no hay nada que hacer. No va a haber nada que hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es entrar en una lógica de me pincho, para que yo esté a la autodefensa. Pero segundo lugar, la velocidad a la que con la que se han creado las vacunas, o se han descubierto las vacunas, pues es muy, muy importante. Y hay que saber que lo que no tiene seguridad, no han tenido seguridad ninguna de las vacunas, es cuánto tiempo tiene efecto esa vacuna. Y esto es un tema importantísimo. No se sabe cuánto efecto, porque evidentemente se ha hecho a toda velocidad. Y tercero, querer poner ese medicamento sin riesgo, pues es una ingenuidad. No hay más que comprar paracetamol y coger el folleto y ver cuántas contraindicaciones tiene. Tiene tiene un papel, estiras el papel, y todo tiene tantas contraindicaciones. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas se van a cubrir en... Se van a cubrir todas, ¿eh?
No van a decir, se van a cubrir esa luz,
le puede salir sarpullido en la oreja. Puede tener usted contraindicado para esto. Todas las embarazadas no pueden tomar nada. Si tú lees, todo va contra el embarazo. Pues, claro, en algunos casos, entre
en uno de cada
10
3 millones.
Pero claro, ahí está. Entonces, que a ver, la medicina es sana, pero todos corremos riesgos cuando tomamos medicaciones y cuando nos operamos, que firmas papeles, ¿eh? O sea, tú te van a hacer una colonoscopia y firmas un papel, por si se equivocan de tubo.
Que la culpa es tuya.
No, que asumes el riesgo de la...
Sí, no, claro, bueno, claro, no, sí. No son cuestiones para bromear,
firma,
pero...
Firma.
Mira, yo os voy a dar datos, por ejemplo, de cosas que han salido aquí, ¿no? El 80% de las vacunas ahora mismo en el mundo las han recibido los países del G20, es decir, los ricos, los 20 más ricos del mundo.
Pero es que no hace falta
África,
ni tener datos.
A África han llegado el 0,6% de las vacunas. 0,6%. Luego sí que es cierto que hay una controversia en África, porque es un continente donde no tenemos referencia de los datos, ¿no? Pues hay algún oyente que dice aquí, un oyente que decía, pues es que vi un programa que decían que el número de muertes es cero. A ver, el problema está que solo uno de cada 7 casos ha sido diagnosticado en África.
Claro.
¿Por qué? Pues porque no sé, porque no hay diagnóstico. Porque el 85% de la población... Claro, han pasado contagios, dicen los expertos, que el 85% de los contagios han pasado desapercibidos.
Pero hay una cosa que a mí me parece importante decirla, y que hace poco lo has dicho en una entrevista que me han hecho por la tarde. A ver, la vacuna, lo dije cuando empezaba este asunto, la vacuna, cuando aparece y irrumpe en el mundo, tiene un efecto, y es que los seres humanos que la cogen, el virus o son afectados por el virus, se pueden morir de la muerte del morir. Pero habiendo vacunas, los que se mueren porque no les ha llegado la vacuna, se mueren de la muerte del matar. De la muerte del matar, es decir, les matamos, somos cómplices de esa muerte. Es que para mí eso me parece. No podemos mirar para otro lado, porque parece que las farmacéuticas pueden hacer eso. Lo que hacen, y que nadie les puede tocar. No les puede tocar porque la ciudadanía ha decidido, la ciudadanía del G7, como es del G20.
Sí, el G20.
Mira para otro lado.
Bueno, a ver, si hemos ido. Si aquí
estoy
hemos...
yo caliente, que sería la a gente. Ver, a mí si no cuando... vacunado, haya película.
Pero cuando empezó todo esto, que ni siquiera hablábamos de vacunas, porque las vacunas quedaron acaparadas por unos cuantos países, eso ya es evidente.
Sí.
A ver, aquí la insolidaridad era tal que los países se lanzaban a los aeropuertos a comprar los aviones de mascarillas.
Sí.
Es decir, oye, vosotros os ponéis un trapo.
Me acuerdo perfectamente de las imágenes.
Eso es así, ¿no? Bueno, algunos comentarios de los oyentes. Dice, es posible que esta situación dure un par de años y demos gracias de que no aparezca otro nuevo virus que nos haga volver de nuevo a la casilla de inicio. El maltrato al planeta puede ser una de las causas. Bueno, hay quien apunta a mucha gente que puede ser el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, es decir, el que ese salto de los animales a los humanos sea cada vez más fácil, más sencillo. Porque antes se concentraban en sus ecosistemas.
Es así, claro.
Ya destrozados sus ecosistemas, a correr. Bueno, dice...
Oye, una pregunta. Sí. ¿Y las pestes a qué se debían? ¿La rotura también climatológica? ¿O?
No, aquello era fundamentalmente la falta de saneamiento.
Tenía más que ver con la sanidad.
Pero claro, hay que recordar que en el mundo ahora mismo hay 2.300 millones de personas que no tienen váteres.
Pero nosotros creemos...
O sea, que no tienen retrete, no tienen retrete, no tienen saneamiento.
Nosotros acabamos creyendo que porque hay una ley de la eutanasia podemos controlar la vida y la muerte.
No podemos.
No podemos.
No le demos más vueltas. A nosotros nos darán varias dosis.
Nosotros parece que somos dioses, que podemos decidir sobre la vida y la muerte. Y no somos dioses. Los griegos lo tenían claro. Los dioses eran unos golfos como los humanos. Y solo eran divinos porque eran inmortales. Pero eran igual de golfos. Robaban, cazaban, eran adúlteros, todo. Pero no eran inmortales. Nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Y creemos que podemos controlarlo todo. Bueno, ahí hay gente que dice que vamos a vivir para siempre. Pues no.
Sí, pero siendo...
El misterio de la vida y de la muerte...
Sí, bueno. Pero siendo cierto lo que dices tú, Javi, lo que estamos comentando también es tal cual. Es decir, en la medida en que nos estamos cargando el planeta, es que...
Sí, no niego eso.
No, pero es así. O sea, nosotros somos parte del planeta.
No, si yo no niego esto. Yo lo que digo es que a veces buscamos una explicación, una única explicación, y ya creemos que lo explica todo. Pero no lo explica. No, explica algo, pero hay una realidad que es más compleja, mucho más compleja, y que necesita buscar varias causas. ¿No? En mi opinión, pero digo, porque dice, el clima y tal, sí, ya sé, yo no digo que eso no sea verdad, pero nos afecta porque somos vulnerables. Pero una de las cosas que ha dicho toda la gente que ha escrito sobre este asunto de la pandemia es que la pandemia nos ha ayudado a tomar conciencia de que somos vulnerables.
Bueno, voy a leer más comentarios. Venga, perdéis el tiempo. Dicen, nos hemos preocupado de la malaria cuando nos convertimos en turistas, no antes. Pues sí, el paludismo muchas veces tiene esa cuestión, ¿no? Que nos hemos preocupado del paludismo porque visitábamos algunos países en los que nosotros no nos hemos preocupado. Y ahí mueren 2 millones de personas al año, ¿eh? Con ese tipo de enfermedades. Si una enfermedad pasa de un animal a personas es porque se experimenta, altera y se inyecta. Ni cambio climático ni leches, dice un oyente. Hombre, no es así tampoco, ¿eh? Porque esto en la historia se ha dado más, en más ocasiones. Dice, el tema ensayo-error no se hace con cobayas, sino también con seres humanos. Es algo que siempre ha utilizado a la medicina y es un método habitual. Dice, yo apelo a la responsabilidad de los no vacunados. Las enfermedades que se han erradicado han sido lograr ni la inmunidad de rebaño, pero los virus continúan y cada vez que un grupo disidente ha pasado de vacunas, ha habido un repunte. Sí, eso es cierto también, ¿no? En otros lugares se siguen muriendo de vacunas que nosotros aquí, nuestros hijos están vacunados y no pasa nada. En otros lugares pues, se mueren hasta de enfermedades diarreicas, vamos, ¿no? Dice, ¿cuánta salud nos está costando la pérdida de poder adquisitivo gracias al incremento del IPC? Sigamos hablando del virus casi inmortal. Dice, mayo 2020, no vayas a dar un paseo, pero vete al bachoqui, dice un oyente, no sé. Otros dicen, por mucha recomendación que hagan los pediatras, tengo infinitas dudas de vacunar a los niños de 6 a 10 años, no sé hasta qué. A estas alturas, estando o habiendo estado en contacto con la enfermedad, si la vacuna, viendo el resultado obtenido en los adultos, que igual contagian, habiendo pasado por la vacuna, creo que no hay mayor beneficio, es decir, que pueda ser mayor el riesgo de vacunar a un niño que el beneficio. Eso, las autoridades sanitarias son las que tienen la palabra, yo no puedo decir nada.
Yo no le puedo discutir a un pediatra lo que hay que hacer.
No, es que yo tampoco. Es que no,
yo soy un ignorante al lado de él, un ignorante en ese tema. Se puede equivocar, pero ahora, si pongo en cuestión a los pediatras, luego puedo poner en cuestión a los choferes de autobús, ¿eh?
Sí, por eso.
¿Quién me garantiza que no se va a ir por el precipicio? No,
yo ponía un ejemplo ayer.
Muchos ya nos ponen en cuestión.
Yo ponía un ejemplo ayer. ¿Tú cuestionas al arquitecto que ha construido tu casa?
Claro.
¿Sabes si es segura, si no se va a caer?
A ver, nosotros vivimos en una sociedad...
O al ingeniero,
no,
o al aparejador.
No nos generes la duda.
Nosotros
vivimos en un mundo y una sociedad donde establecemos una serie de vínculos cuyo nexo es la confianza.
Hombre, claro, es que si no...
Y si no...
Apaga y vámonos.
Vamos a la panadería que nos hacen el pan y tal, y compramos pan. ¿Y qué sabemos nosotros?
¿Qué sabemos que ha hecho el panadero con las manos antes de hacer el pan?
Nos movemos locos.
Bueno, por eso. Dice, bueno, ya es hora de que liberen las licencias de las vacunas y que se vacune en general a la población mundial.
Claro.
Dice, otro, puedes volverte loca intentando coger una cita para vacunarse toda la tarde de ayer y lo que llevamos de mañana. Es imposible contactar con Osakidecha. Esto, por cierto, también lo están comentando varios oyentes, ¿eh? Algunos de ellos están hablando aquí de estas situaciones y dicen que bueno, que no hay manera de contactar. O, por ejemplo, en Sestao, hemos comentado un oyente, que lo he perdido, por aquí está, dice, en el laboratorio de la Iberia, en Sestao, lleva tres semanas sin médico de cabecera, lo básico. ¿Qué gestión de sanidad es esta? Bueno, pues ahí son algunos problemas también que tendrían que arreglar. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, te recordamos que los rayos ultravioletas no son exclusivos del verano y te proponemos nuestras gafas de sol hasta con un 50% de descuento. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Munduak krisian dago. Premia bat daukagu. Eta aukera bat, hogei hogei tamar agenda, nazio batuen hitzarmena, mundu justuagoa eta jasangarriagoa lortzen laguntzeko. Premia eta aukera, hogei hogei tamar agenda, Euskadiren konpromisoa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
En Lotería Zulaika puedes comprar Lotería Nacional online y consultar los resultados de todos los sorteos en sus amplias instalaciones. Lotería Zulaika desea repartir felicidad estas Navidades. En Sabino Arana 37, Bilbao, esquina con Pérez Galdós y José María Escuza. Y en el 94-441-3922. Lotería Zulaika.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO profesionales pensando en ti.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hay oyentes que me dicen que cita su Aquidecha hoy a las 7 de la mañana en 2 minutos, solucionado. Otros me dicen por internet, ningún problema para coger cita por la vacuna, aunque dice, considero que no todo el mundo igual tiene esa posibilidad.
Pero luego,
digo, conmigo no pueden contactarnos Aquidecha porque tienen el teléfono de Superman, porque el mío no es.
Sí, pero bueno, una cosa que hemos comentado aquí, que hay que tener claro, que la sanidad lleva 2 años... con máximo estrés, sí, o máxima tensión, llamémoslo como queramos. Entiendo, bueno, que tenemos que ser un poco...
Este oyente que tiene mal el teléfono dice, para corregir su error, me piden que guarde cola durante más de una hora o llame por teléfono. Al teléfono ni responden, y en una hora de cola con este nivel de contagios, sí, ¿no sería mejor que quien me lo dijo lo hubiese cambiado al momento? Parece una broma, pero no lo es.
No, bueno, yo ya he dicho, ya lo he comentado, o sea, que sanidad, que nos aquí de hecho en este caso tiene fallos, y son fallos importantes que hay que detectar y solucionar, sin duda ninguna. Pero yo estoy con lo que estás comentando tú, Pedro, o sea, nuestros sanitarios llevan 2 años... pues que imposibles, eso es tal cual. Un buen amigo mío, que además se dedica al tema de las enfermedades infecciosas, pues a principios de otoño tuvo que cogerse una baja, porque estaba que no podía más. Y necesitaba, pues yo creo que, tal y como nos contó, lo que necesitaba era poder despejar un poco la mente, ¿no? Y su ser él, porque realmente es que llevan 2 años estresadísimos. Sí, y eso hay que tenerlo en cuenta, es que son personas, evidentemente.
Pensar que antes llamaría pues un 10% de la población, no sé cuántos, y desde este virus el 100%. Estamos llamando al
sistema. Para una cosa y para la otra, además.
Para una, claro, y para otra. Claro. Es decir, bueno, pues yo creo que milagros hay que ir a Lourdes.
Bueno, os voy a cambiar de asunto, de argumento, porque un oyente decía aquí, mira, hoy el precio de la luz, récord otra vez, nuevamente. No es récord de la luz. Y claro, aquí seguimos hablando de COVID, seguimos hablando... Bueno, es que tenemos que hablar de todo.
Y del precio de la luz, ¿no? Que llevamos hablando del precio de la luz, sí, ya 3 meses, creo, sí, 4.
Lo que pasa es que hablaremos más. Y hablaremos,
no, pero
más,
digo, o sea, dice... que realmente lo que dice el oyente es cierto, pero este, sí, también es como el día de la marmota, como les digo ya a mis alumnos.
Todo.
El precio de la luz. Yo ya ni sigo los récords.
Yo creo que hay un tema, yo creo que hay un tema ahora mismo muy preocupante, y yo vengo también advirtiéndolo hace tiempo cuando veo el IPC. Ya sé que por convenio estas cosas suelen estar reguladas, pero si tú te plantas en un diciembre con un 5,6 de IPC, se va a montar una buena. Yeah, a ver qué es lo que pasa con un 5,6% de IPC. Sí, sí.
Yo 2 cosas, o sea, una, destacar que los precios se han disparado, y eso ha hecho también, yo creo que es donde ahora los políticos deberían demostrar su talla, también están recaudando más que nunca, vía impuestos indirectos, porque todos son términos relativos. Es decir, cuanto más caro sea el litro de leche, más gano yo por IVA. Oiga, pues cuéntenos también algunas veces otro estilo de novela, o cómo pueden compensar o tal. Si baja la presión de esos impuestos, pues bueno, controlamos una parte del IPC. Porque no es todo que... Bah, todos están con cifras récords de recaudación.
Y luego hay que decir
que... Y esto yo creo que hay que empezarlo a poner también en valor para que se gestione.
Sí, claro. Hay que decir además que los impuestos indirectos a los que más afectan son a los más pobres y a los más...
Lógicamente.
Y hay que decirlo. Hay que decirlo.
Sí, más injusto.
O sea,
es injusto.
Lo más injusto.
Claro, la fruta,
final,
por ejemplo.
Quien rellena las cajas o las cajas de Hacienda... Y en las llenas son los más pobres y más desfavorecidos, mientras que los más ricos están en Luxemburgo y en Panamá. Y salen en todas las televisiones y hablan en todas las revistas. O sea,
y llevan pulserita.
A mí lo de la pulsera me da igual. Parece que Osborne, que Bertín Osborne ese, y todos los medios que le han sacado a todas horas en las televisiones y en todos los sitios.
Y lo que seguirán sacando.
Y que, bueno, y son unos héroes. A ver, son los ciudadanos ejemplares. Bueno, entonces dice, los indirectos, a los que más afectan son los más débiles. Eso que dice.
Lo digo porque hace 7 meses se estaba hablando de que igual subían el IVA al 23.
Claro.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Y ahora, que en cambio, por la presión que hay de precios, están recaudando más, hombre, bájalo. Podrían plantear bajarlo, claro, y por lo menos en una batería de bienes, claro, de los de claro, los demás uso corriente, claro, pero aquí no habla nadie de ese tema.
Gobierno socialista, gobierno socialista y Podemos. Gobierno socialista y Podemos, además, ¿eh? Es que tenemos un gobierno teóricamente de izquierdas.
Yo tiendo ahí a pensar independiente, o sea, lo que quiero es que alguien lo haga y piense desde esos términos, ¿no? Es decir, bueno, estoy recaudando más, ¿no? Si antes decía que era suficientemente eficiente...
En el caso de la energía eléctrica sí que han hecho alguna...
No, ahí lo bajaron.
Han bajado, y, en algunos de
ellos. Sí, pero es cierto, sí, es cierto.
Y han tenido que poner 65 millones. Pero comparado eso... con que en todos los bienes, en todo el resto de bienes, si aplicas el 21, el 11, el tal, en todos están recaudando. Si eso ha subido un 10, es que están recaudando ese porcentaje mayor.
O sea, es cierto que al final, que están subiendo las cosas de primera necesidad, ¿no? O sea, quiero decir, la misma alimentación está subiendo muchísimo. O sea, la fruta, tú vas a comprar fruta, parezco aquí la señora de la compra, pero es que es cierto, ¿no? Entonces... O sea, son cosas o son necesidades básicas. No estamos hablando de un bolso de Louis Vuitton o yo qué sé qué. Entonces eso es así, ¿no?
No, puedes elegir los bienes en los que rebajas el IVA. O sea, no hay que poner caras extrañas a esto. Hay varios tipos.
Lo que pasa es que como decía Javier, efectivamente, es que al final estos impuestos indirectos lo que hacen es perjudicar notablemente a las personas que menos ingresan. Primero porque todos sus ingresos se dedican al consumo.
Claro.
Y el consumo es lo que está penalizado.
Eso
es un principio básico, sí.
Claro, a ver, yo lo aprendí cuando estudié moral social, el año 66, ya lo decía José Manuel Sorozábal. Es decir, los impuestos indirectos son los más injustos de todos. ¿Por qué? Porque afectan de la misma manera al que compra pan o compra bolsos. ¿Cómo es? ¿Guitón, no este?
Sí, de Luis Butón.
O sea, el lujo
igual.
Que lo recibe. No, pues
Carolina Herrera.
El que más paga es el que vive, pues al que le tiene un sueldo.
Por eso digo, los políticos tendrán que decir que bajan. Estés claro, ingresando claro. más, pues esta vez decirnos que bajáis.
Claro, claro, o sea, es así.
No vale decir que no. Lo único que lees en el periódico, récord de recaudación.
Eso es así.
Genial.
Eso es así.
O sea, todavía pagamos más.
Y luego
que
hay
la
otra cosa,
de impuestos
ya que
nos
he dicho lo del IPC, mira. A mí me gusta mucho escuchar esto que no me gusta nada, pero bueno, lo digo irónicamente. O sea, sube el IPC, como ha subido, lo cual afecta a los sueldos. Y sale inmediatamente el representante de la patronal para decir que cuidado con los sueldos. Bueno, ¿por qué no decís que este año habéis decidido ganar un poco menos? El 20% menos, por ejemplo. El 20% menos, el Banco Bilbao, Iberdrola, el 20% menos. Yeah. Y que habéis decidido que los altos ejecutivos...
Se bajan un poco el sueldo.
Se van a bajar
¿no?
el sueldo y además no van a tener ninguna cláusula por la cual si les echan les tienen que dar millones. No dicen eso nunca. Siempre dicen cuidado con los sueldos. Pero vamos a ver, si los sueldos, si luego hablamos de contratos parciales, de sueldos de miseria, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto es un lenguaje imposible.
Pero bueno, es que hay razas como la de los políticos, que son los consejos de administración, etcétera. O sea, hay ciertos nichos de sociedad que funcionan a contracorriente. No,
Pedro,
lo digo porque en el Congreso, si no me equivoco, hace dos semanas se han...
Sí, pero es que los políticos no vienen de Marte.
Ya.
O sea, no son marcianos.
Marcianos. Son parte de nosotros.
Somos nosotros. Porque están representándonos a nosotros.
Y los empresarios somos nosotros también.
Somos nosotros. Entonces aquí el problema...
Colectivo que
yo no quiero generalizar, universalizar, porque hay gente que dice, oye, yo no tengo ninguna culpa en el mundo. Bueno, pues, pero es que no son extraños. Es que estas cosas...
Claro, que son parte de nosotros. Yo no digo que si yo estuviera en su lugar, no estaría como ellos. No voy a decir, eso no he dicho nunca. Pero sí tengo que decir que a mí me sigue llamando mucho la atención que cuando hay que apretarse el cinturón, Hay espacios de la realidad en donde nunca se habla de redistribución. Nunca. Por aquello que he dicho alguna vez, de que el dogma ese del máximo beneficio, me parece tremendo, ¿no?
Porque... Pero en nuestras sociedades, yo me he cansado de decirlo, en nuestra sociedad la redistribución de la riqueza se hace mediante impuestos.
Bueno, igual es insuficiente.
Igual es insuficiente, pero se hace mediante impuestos.
Sí, pero
no, se hace...
Los impuestos es la redistribución de la riqueza.
Esa es la que vemos. Claro. Luego influye el modelo socioeconómico sobre el que nos sostenemos. Es decir, hoy ya se cuestiona el tamaño de ciertas corporaciones, porque son más grandes que países.
Claro,
las big tech americanas ya se están cuestionando los gobiernos cómo dividirlas y tal, porque son más grandes que la mitad de los países del mundo. No tiene mucho sentido. Cuidado, el modelo, lo que subyace detrás es el modelo. A nosotros nos dan el argumento fácil que lo consigues vía los impuestos.
No es el argumento fácil.
Pedro. Y limitas un tamaño en el mundo empresarial, es decir, por encima de tal tamaño, no puede haber empresa,
Pedro,
señores.
Pero yo, por ejemplo...
Gente que participe en 17 grupos.
A ver, Pedro, yo de los impuestos no me quejaré jamás.
Ah, yo sí, yo permanentemente.
No me quejaré jamás. No, no me quejaré jamás, porque creo que es injusto. En una sociedad donde supuestamente yo lo tengo gratis, tengo mi sanidad gratis, mi educación gratis, las carreteras gratis, digo, ¿cómo me puedo quejar? Porque si yo no pago, o no pagan otros, de algún sitio se va a recortar.
Exacto.
A ver, pero...
Yo me puedo permitir el lujo de no tener tanta dependencia como otros, por ejemplo, de la educación gratis o de la sanidad gratis. Puedo tener un poco más de margen que otros. Pero hay gente que no. Entonces, si al final no pagamos ninguno, esa gente va a ser la que va a estar penalizada,
perdona, sí o sí. Yo me voy a quejar de los impuestos porque a veces entiendo que lo que hacen con ellos...
Eso es otra cosa, otra discusión.
No. Para mí es la misma.
Para mí no es la misma. Yo, la gestión, la miramos después. Esto es como, por ejemplo, cuando se critica...
Pero hemos criticado los impuestos indirectos hace un momento.
Pero es que lo que yo digo... A ver, yo los indirectos sí. Me gustaría que los directos fueran mayores.
Pero quisieras... A ver, espera un momento. Que yo también... pero quiero llegar después de uno en uno porque si no nos armamos el lío. A ver, de los indirectos, quisiera saber, que no lo sé, seguramente se puede saber y se lo sabrá Pedro, ¿cuánto dinero ingresa la Hacienda Vizcaína por la Hacienda Vasca, por ejemplo, por indirectos?
Un pastizal.
¿Y cuántos directos? Esto me gusta. Y segundo, en el tema de los directos, evidentemente, yo tampoco me quejo por lo que pago, pero me quejo por lo que pagan. A partir de ciertas cifras de dinero y de ingresos, y eso, me quejo. Porque si no, no hay redistribución. Más, ¿quiénes redistribuyen? Distribuyen los que tienen nóminas.
Lo que tiene que haber en los impuestos es una verdadera progresividad.
Claro.
Tienen que ser impuestos equitativos. Eso tiene que ser.
Claro.
Y luego la gestión tiene que ser limpia, transparente y perfecta.
Luego, a ver, todos sabemos que ya no te depende solo de las haciendas. Y esto, que quienes tienen nómina no se escapan. Y quienes no tienen nómina se escapan si quieren, todas las veces que pueden.
Eso es así.
Bueno, eso es así. Y hay que decir que ¿a quién favorece ese sistema? No a los que tienen nóminas.
Yo, por ejemplo...
Es la mayoría del país.
Ya os digo que yo en esa discusión ahí soy... Porque yo, por ejemplo, que abogo... Es que tú dices, es que la gestión... Pues fíjate, yo que abogo por tener que los servicios esenciales sean públicos, pero me refiero a la generación de energía y me refiero a muchas cosas. No te quiero ni contar.
A ver, Coldo, yo soy partidario, no es peor una gestión que otra. A ver, Coldo, yo soy partidario de la expropiación, que lo he dicho aquí muchas veces.
Que sí.
No es inviolable la propiedad privada, como dice la doctrina social de la Iglesia desde los santos padres, aunque probablemente hay que expropiarle también a la Iglesia. Pero eso es otra
y como lo dice la propia Constitución Española,
quiero decir que yo soy partidario de eso, pero luego, a ver, hay que hacer, a mí me parece que hay que hacer una reflexión sobre cómo son hoy nuestros impuestos y entonces, hombre, tengo algunas cosas que discutir para mejorar. No para yo pagar menos.
Yo también, estoy de acuerdo en eso, pero... Hay que, bueno, dice alguno, seguro que están recaudando mucho y lo que están gastando es infinito, dice el oyente. Otro dice, llámame bolivariano chavista, pero si tendríamos empresas nacionales dedicadas a la energía, agricultura y ganadería, acabaríamos con la especulación y mejoraría nuestra economía doméstica. Otro dice, en el correo dice que se han perdido 116 millones de ayudas europeas por no gastarlas, por no usarlas. Me resisto a creerlo. Bueno, Osakidecha está obsoleta, dice, no funciona, el personal agotado y las altas instancias solamente están obsesionadas con el tren de alta velocidad, es demencial. A la negación negación islas cuando pillen el COVID, como los antiguos negacionistas. Tema de electricidad, mejor no lo digo porque fijo que me llevan a la trena. Dice, bueno, otro dice, pero si bajamos los impuestos, ¿cómo vamos a mantener los chiringuitos públicos? Dice un oyente, que van creciendo exponencialmente. Otro dice, os lo iba a decir ahora, pero me lo habéis pisado. El problema es que este es un modelo injusto e inmoral, basado en la más obscena inmoralidad. El problema es que a los países que se salen del margen se les fulmina. Claro, son un mal ejemplo para ese modelo corrupto, dicen. Para mí el impuesto es una inversión, dice otro oyente. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿eh? Eso es lo que nos encontramos en algunos comentarios. Bueno, estamos llegando ya al final. Ya está, preparándote para salida, que todavía nos queda unos minutos.
Que no llueve, Javi.
Para no mojarme.
Que no llueve.
Bueno, aparte de estas cuestiones, mira, hay un tema hoy, por ejemplo, político, que alguno oyente me decía, ay, de esto también seguro que habláis. Pues mira, pues sí, lo voy a meter a la última hora. La decisión del EPPK de decir que, bueno, que tienen que ser, que le pide a los simpatizantes y a los amigos. Sí. Que lo hagan con discreción.
Que sean privados.
Que sean con discreción.
Está muy bien. Me parece un avance.
Una buenísima noticia.
Una buenísima noticia.
Al final, si lo aplican y demás, buenísima noticia. Esperándola años.
Sí, yo creo que es un paso hacia la convivencia. Ya sé que Covite dice, no les vamos a dar las gracias por tal.
Pero
yo creo que es un punto de inflexión importante.
Sí, a ver, yo en algunos medios aparecía que habían rectificado tras las duras críticas las víctimas, no sé, un poco como diciendo por la presión un poco social que ha habido respecto a mí, o sea, me da igual. Déjame acabar. O sea, me da igual. Lo que quiero decir es que lo importante es la noticia. Es decir, al final, el asumir que es razonable, eso lo comenté yo hace unos días en ITV, ¿no? O sea, que es razonable que la familia y los amigos, pues hombre, les reciban y estén contentos porque los tienen en casa. O sea, eso es razonable. Si tú tienes una persona presa, en este caso, por el motivo que estamos comentando, durante 25 años, pues es razonable que le des la bienvenida, pero en tu casa, ¿no? O sea, el añadir ese dolor y esa... Bueno, es que hay algunas escenas que, pues como se suele decir, que no tenían un pase, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante, porque este tipo de acciones son las que colaboran a ir tratando de restaurar una convivencia un poco normalizada en este país, ¿no? Eso es así.
No, a mí también me parece una buena noticia.
Es un cambio de actitud.
Claro.
Cambio de actitud. Todos lo estamos esperando.
Y luego, es también una cosa, pone de manifiesto algo que a veces olvidamos, ¿no? Y es que la presión social y ciudadana puede hacer posible cosas que aparentemente parecen imposibles, ¿no? Y no me refiero solamente a que no se resida públicamente a los presos, sino que en un momento determinado no se tire una plataforma petrolífera en el norte de Europa, ¿no? Que decir, por presión, o sea, ustedes hacen eso, ¿qué compañías son? No les compramos. O sea que, en realidad, bueno, pues las cosas suelen funcionar así en la sociedad, y a veces tenemos más poder que el que creemos y otras veces tenemos menos que el que pensamos. Pero tenemos más poder que creemos la ciudadanía si nos organizamos y si las voces... Y claro, ha habido una convergencia de voces sobre esta cuestión que al final, pues hombre, supongo yo que habrá habido algún mensajito de la parte política del grupo.
Bueno, eso se dijo en Ayete el otro día.
Sí, sí.
O sea, esto que va a pasar se dijo en Ayete el otro día, se comentó lo de los onguietorris.
Sí, claro.
Estando presente tanto Arcaiz Rodríguez como Arrandotegui, sí, lo comentaron. ¿Qué ocurre? Que luego, como ya se distorsionó todo con lo de la reunión de la tarde, pues vale, la de Eibar, pues entonces ya se distorsionó todo el asunto. Pero este es un paso que yo supongo que, lógicamente, que está hablado y reflexionado, evidentemente. Claro. Hay que recordar que ETA desapareció en su acción armada hace 10 años, ¿eh?
Sí.
Hace 10 años.
Sí, sí, sí.
O sea, 10 años. Yo esta mañana decía, hombre, no es cuestión de olvidar, pero desde luego no se puede poner a ETA como si estuviera en el presente. Eso está más claro. Yo lo tengo muy claro. O sea, no, es lo mismo que la acción política. No podemos estar en el Congreso de los Diputados sacando argumentos sobre filetarras, etarras y no sé qué, todo el día, porque ETA ya no existe como organización. Otra cosa es que queden todavía rescoldos del incendio. Claro que quedan rescoldos.
Yo creo que es otro debate. Hay mucho familiar.
Lógicamente,
que ha perdido familiares y que mientras esa generación
no tengo
de repente no desaparezca, no, pues las cosas siguen vivas, los rescoldos siguen vivos.
Pero son rescoldos.
Pero como hay rescoldos de todo, vivimos en rescoldilandia últimamente.
Sí, entonces... pero por lo que hemos comentado también otras veces, a mí me parece que es importante no olvidarlo, o sea, o recordar cuál ha sido nuestra historia.
Olvidar,
¿no?
Jamás,
lo cual no quiere decir... pues guardar esa especie como de rencor añadido, ¿no? Pero reconocer lo que ha pasado es importante.
Bueno, pues hemos llegado así al final del recorrido. Javier Vitoria, Escolumen Mestoruz Arroche y Pedro Marina, que tengáis buen día.
Vale. Vale.